Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias. Mientras los territorios palestinos viven jornada de luto, el Consejo de Seguridad de la ONU debate consecuencias por apertura de embajada de Estados Unidos en Jerusalén. Pena de muerte pidió el presidente Trump para quienes cometen crímenes contra los uniformados. Amenazas del Consejo Nacional Electoral en Venezuela a promotores de la abstención. Y una alternativa que filtra los esfuerzos para erradicar la contaminación en los océanos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Corea del Norte suspendió los diálogos con Corea del Sur, aseguró este martes la agencia de noticias surcoreana. La información revelada en primera instancia por la agencia de noticias Prensa Asociada asegura que un planeado encuentro entre los representantes de ambas naciones en las próximas horas no tendrá lugar debido a la ejecución de ejercicios militares entre Estados Unidos y Corea del Sur. En su primera reacción, el Departamento de Estado de Estados Unidos aseguró no tener ninguna indicación de que el líder norcoreano rechazara esta práctica o que estuviera en peligro por esa razón el encuentro entre Kim Jong-un y el presidente Donald Trump, planeado para el 12 de junio en Singapur. Al cierre de esta edición, la Casa Blanca preparaba un pronunciamiento. En reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU, Estados Unidos rechazó las acusaciones del representante de la Autoridad Nacional Palestina, quien culpó a la administración del presidente Donald Trump por la ola de violencia desatada en las últimas horas en la Franja de Gaza. En la sede de la ONU se encuentra Celia Mendoza y le preguntamos cuáles fueron las acusaciones y en qué respondió la embajadora de Estados Unidos ante el organismo.
Belén, realmente lo que se le acusa a los Estados Unidos es de provocar a la autoridad palestina y a los manifestantes después de haber abierto la embajada de los Estados Unidos en Jerusalén. Ella asegura que esto no es responsabilidad de los Estados Unidos, que es una decisión soberana y que ellos apoyan a Israel en su capital. Al mismo tiempo aseguró que la violencia está promovida por parte de grupos terroristas que quieren acabar con la paz que los Estados Unidos está dispuesta a lograr en el Medio Oriente.
Estados Unidos rechazó que se vinculen los hechos de violencia que han tenido lugar en la Franja de Gaza en las últimas horas con la inauguración de la nueva sede diplomática estadounidense en Jerusalén. Así lo dejó claro durante la reunión de emergencia convocada por Kuwait para hacer frente al tema de la violencia en la Franja de Gaza. De acuerdo con Nikolai Mavlenov, representante especial del secretario general de la ONU para la coordinación de la paz en el Medio Oriente, más de 50 palestinos, incluidos varios niños, han muerto y miles más han resultado heridos.
Aquellos que sugieren que la violencia de Gaza tiene algo que ver con la ubicación de la embajada de Estados Unidos están muy equivocados. Más bien, la violencia proviene de aquellos que rechazan la existencia del Estado de Israel en cualquier lugar.
La embajadora estadounidense responsabilizó a Hamas por la violencia en la Franja de Gaza, esto mientras el representante permanente de Palestina ante Naciones Unidas insistió en la importancia de garantizar la seguridad de la población civil en la Franja de Gaza, pidió una investigación acerca de las muertes y responsabilizó a la administración Trump de provocar la violencia.
Tengo que mencionar lo provocativo e ilegítimo de las acciones de la administración Trump sobre Jerusalén. Es un consenso internacional muy poco afortunado y viola la resolución actual del Consejo de Seguridad.
Israel, por su parte, negó el uso excesivo de la fuerza y defendió su derecho a protegerse. Danny Dannan, embajador de Israel ante la ONU, aseguró:
los terroristas de Hamas se esconden detrás de los civiles durante los disturbios. Sin embargo, si se llega a la valla fuertemente armado, el terrorista de Hamas ingresará al territorio israelí de forma encubierta entre el grupo para llevar a cabo ataques contra civiles israelíes.
Kuwait pidió que se analice una posible resolución para que se garantice la protección internacional de la población civil en Palestina, la cual será presentada esta semana ante el Consejo de Seguridad.
Celia, muchas gracias. Y como lo has reportado, Estados Unidos asegura que la ola de violencia no obedece a la apertura de la nueva embajada estadounidense en Jerusalén, pero las protestas se incrementaron tras la ceremonia que tuvo lugar en la sede diplomática. Precisamente con respecto a lo ocurrido, el Ministerio de Salud de la Autoridad Nacional Palestina aseguró que la jornada de ayer ha sido la más mortífera en Gaza desde la guerra en 2014 con Israel.
A un día de las protestas palestinas contra la inauguración de la embajada estadounidense en Jerusalén, las tiendas en Gaza permanecieron cerradas y los familiares de las víctimas de los enfrentamientos con las fuerzas israelíes dieron el último adiós a sus muertos. Entre ellos, Laila Gadur, una bebé de 8 meses de edad.
Fuimos allá y ellos dispararon gases lacrimógenos y cuando nos retiramos vimos que la bebé tenía dificultad para respirar. Movió su cabeza, pero ya se había ahogado.
Israel volvió a desplegar el martes a sus fuerzas en la frontera con la franja de Gaza en preparación de nuevas manifestaciones palestinas que conmemoran la llamada Nakba o catástrofe, como llaman al día en que fue creado el Estado de Israel en 1948. Las protestas en Ramallah incluyeron quema de llantas y algunos palestinos lanzaron piedras contra las tropas israelíes que respondieron con gases lacrimógenos. Nablus, Cisjordania, también fue escenario de choques mientras el vocero de las facciones palestinas explicó el motivo de las congregaciones.
Venimos para reafirmar que Jerusalén continuará siendo la eterna capital de nuestro Estado palestino.
Refugiados en el Líbano también se solidarizaron con la causa de su pueblo palestino.
Este pueblo resiste, quiere su nación. No tiene pistolas, no tiene nada. Lanza piedras e Israel le dispara y todos nos observan a nosotros. Todos los países árabes observan. ¿Qué más puedo decir?
Desde el inicio de esta nueva ola de protestas, las Fuerzas Armadas israelíes han asegurado públicamente que en su respuesta han tratado de evitar el uso de armas letales, pero reconocieron que sí han dispersado a los manifestantes con gases lacrimógenos. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Pena de muerte para los asesinos de policías pidió el presidente Donald Trump a los legisladores estadounidenses durante la ceremonia en la que rindió homenaje a los uniformados caídos en cumplimiento de su deber.
Medidas extremas pidió el presidente Donald Trump contra quien ataca a las fuerzas policiales. Sus declaraciones tuvieron lugar durante la ceremonia que cada 15 de mayo rinde homenaje a los policías caídos durante su servicio activo.
Creemos que los criminales que matan a nuestros policías deberían tener la pena de muerte. Háganlo.
Durante el evento, el mandatario prometió a los uniformados brindarle mejores recursos, incluso de equipo militar, en su lucha contra los criminales y las pandillas.
Como he prometido todo el tiempo, permitiremos a la policía local acceder al excedente de equipos militares que necesitan para proteger a nuestros oficiales y fuerzas policiales y salvar sus vidas. Millones y millones de dólares de estos recursos irán a nuestros departamentos de policía.
En el perímetro del Capitolio, donde tuvo lugar la ceremonia, el presidente estadounidense pidió una vez más a los legisladores aprobar los recursos para incrementar la seguridad en la frontera.
That is why we are calling on Congress to secure our borders.
Exhortamos al Congreso para asegurar nuestras fronteras, apoyar nuestras patrullas fronterizas, bloquear las ciudades santuarios y terminar las políticas que reinsertan criminales violentos en nuestras comunidades.
Back into our communities. We don't want.
No lo queremos más. Ya lo hemos tenido. Suficiente. Es suficiente.
Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Más adelante. Otro ingrediente se suma al dilema de los votantes venezolanos. Y acciones más que palabras demanda la oposición a la comunidad internacional.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Mientras la ciudadanía en Venezuela se debate entre votar o no a 5 días de las elecciones que más de 40 países no reconocerán, el Consejo Nacional Electoral amenazó con imponer sanciones a los promotores de la abstención.
El llamado de varios sectores venezolanos a que los electores no acudan a las urnas el próximo 20 de mayo durante las elecciones convocadas por el presidente Nicolás Maduro será objeto de sanciones. Así lo anunciaron autoridades del Consejo Nacional Electoral, advirtiendo además que no solo los activistas serían objeto de los castigos.
Esos llamados a desestimar el voto también es responsable de los medios de comunicación si son difundidos o no.
Según el analista político Gabriel Reyes, para los venezolanos, una de las razones fundamentales del llamado abstencionista es la pérdida de confianza en el voto.
Quienes han planteado no asistir a este proceso electoral lo hacen sobre el fundamento racional de que no existe un marco de respeto hacia sus propios derechos.
Ese proceso electoral será desconocido por más de 40 naciones en el mundo. Aún así, el proceso electoral sigue en marcha. El jefe del denominado Plan República, impulsado por la Fuerza Armada Venezolana, anunció el despliegue de 300.000 funcionarios en todo el territorio venezolano para el próximo 20 de mayo.
Asimismo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana cuenta con todo un despliegue nacional, no solamente para los centros de votación, sino amplias reservas.
En las calles de Caracas, la Voz de América palpó el nivel de contradicción que existe entre la población con respecto al cuestionado proceso electoral.
No podemos estar obedeciendo a los demás, que no, llamándonos a no votar. Este es un país que ha tenido siempre esa tradición de que todo el mundo vota.
Yo por lo menos no voy a votar. Tengo mis razones para no votar. Esa es la democracia, amigo. ¿Oye?
No sabemos si votar o no votar. Yo no estoy seguro. De una forma u otra. Mi decisión la tomaré el domingo en la mañana.
La coalición opositora venezolana, por su parte, convocó para una gran manifestación este miércoles.
Este pueblo se levanta hoy en unión. Vamos a unificar esfuerzos porque mañana le vamos a decir que no vamos a avalar ese fraude electoral.
Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Las declaraciones ya no son suficientes, aseguraron a La Voz de América líderes de la oposición de Venezuela, aunque reconocen que el Grupo de Lima ha prometido acciones contundentes después de las elecciones presidenciales del 20 de mayo.
Las declaraciones no son suficientes para salir de la crisis en Venezuela, aseguró a La Voz de América el líder de la oposición venezolana, Antonio Ledezma, luego de la sesión de trabajo que sostuvo el Grupo de Lima en México.
Lo que queremos son medidas mucho más contundentes. Venezuela necesita del auxilio de la comunidad internacional. Ya, ¿qué más pruebas quiere la comunidad internacional para demostrar que allá en Venezuela se está cometiendo un asesinato en serie? Porque lo que están es asesinando a los venezolanos. Por lo tanto, ya basta de simples resoluciones. Queremos acciones muy concretas, que se active el principio de intervención humanitaria.
Ledezma también sostuvo que no se puede hablar de elecciones en Venezuela mientras el presidente Nicolás Maduro continúe en el poder.
¿Hablar de condiciones electorales para qué? Si en Venezuela no van a haber elecciones libres hasta que no salgamos de la dictadura. Primero salgamos de la narcotiranía, que se pueda establecer en Venezuela un gobierno de transición que organice hacia futuro unas elecciones transparentes de acuerdo a las pautas constitucionales.
Por su parte, Carlos Vecchio, líder de Voluntad Popular y quien también estuvo presente en México, ve con más optimismo los esfuerzos de los cancilleres.
Lo que destaco es que va a haber acciones colectivas de parte del Grupo de Lima el 21, económicas, financieras y políticas. De manera que el Grupo de Lima nuevamente hace una advertencia y le dice, suspende esas elecciones. Y creo que las consecuencias ya las está anunciando, cosa que no había hecho antes.
El presidente Nicolás Maduro aseguró que millones de venezolanos saldrán a las urnas el día de las elecciones, dando legitimidad al proceso electoral.
Ambos líderes opositores concuerdan en que si el gobierno de Venezuela continúa con sus aspiraciones presidenciales para este próximo 20 de mayo, tanto Estados Unidos como el resto de países de la región deben cumplir con su promesa de tomar acciones concretas que obliguen al actual presidente Nicolás Maduro a salir del poder. Desde la Ciudad de México, Gesell Tobías, Voz de América.
En breve, cautela estadounidense frente a Corea del Norte y un operativo para educar a los viajeros.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El asesor de Seguridad Nacional John Bolton ve con escepticismo el anuncio de Corea del Norte de poner fin a su programa nuclear. En entrevista con La Voz de América aseguró que el retiro del acuerdo nuclear con Irán podría beneficiar las conversaciones con Kim Jong-un.
Mientras Corea del Norte muestra señales de avance en su disposición de desmantelar sus sitios de ensayos nucleares, en Estados Unidos aguardan con escepticismo hasta el encuentro entre el presidente Donald Trump y los líderes de las Coreas. Así lo sugirió John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, en entrevista con La Voz de América.
Si ellos han tomado la decisión estratégica de renunciar a las armas nucleares, tendrán la oportunidad de demostrarlo directamente al presidente Trump en Singapur el 12 de junio. Y si ellos no han tomado la decisión estratégica, no creo que puedan engañar al presidente.
El líder norcoreano Kim Jong-un ha declarado ya el final de su programa nuclear. Pese a eso, Bolton asegura que hay otros temas que no escaparán de la discusión y que podrían condicionar un eventual acuerdo.
También hablaremos de sus armas químicas, hablaremos de sus misiles, de los secuestros de ciudadanos japoneses y surcoreanos.
El funcionario considera que la decisión de Estados Unidos de retirarse del acuerdo nuclear con Irán aumenta la posibilidad de lograr un pacto con Corea del Norte.
Porque Corea del Norte dirá, obviamente, no vamos a lograr un acuerdo muy favorable para nosotros como lo hizo Irán. Y si queremos un trato, tendrá que ser bajo los términos de Estados Unidos.
Pero no opinan lo mismo quienes ven en la ruptura del acuerdo con Irán otro motivo de desconfianza hacia la administración de Donald Trump. Entre ellos, los demás países que firmaron el acuerdo con Teherán. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
En un esfuerzo por modificar la percepción de las autoridades aeroportuarias y hacer más fácil los viajes en alta temporada, la Administración de Seguridad en el Transporte en Estados Unidos desplegó operativos didácticos en el Aeropuerto Internacional de Miami.
A pesar de la expresa prohibición de transporte de armas en aviones, para las autoridades estadounidenses fue asombrosa la cantidad de armas de fuego que se decomisaron en el sur de Florida en 2017. En tres terminales aéreas se encontraron más de 150 de estos artefactos que iban envueltos en el equipaje de mano. Y las armas no fueron las únicas que sorprendieron a los oficiales en los aeropuertos.
Cuando viene un bastón, uno nota, se nota el peso, que es diferente, y más cuando es uno de madera, que no pesa tanto, o uno de metal.
Daniel Taveras es supervisor de la Administración de Seguridad en el Transporte y en el Aeropuerto Internacional de Miami explicó que es necesario alertar a la ciudadanía para el próximo verano y para el venidero fin de semana festivo en Estados Unidos cuando se celebre el Día de los Caídos en combate o en conflictos.
Todos los pasajeros cuando están en apuro, tratando de volar, siempre se les olvida lo que tienen en los equipajes.
Las autoridades le recomiendan a los viajeros tomar su tiempo para evitar posibles dolores de cabeza y revisar debidamente su equipaje. El hallazgo de un arma podría representar el levantamiento de cargos federales y hasta multas de aproximadamente $13,000. Además de este operativo, el Servicio de Inmigración y Ciudadanía Estadounidense, agencia también adscrita al Departamento de Seguridad Nacional, ha solicitado la devolución de más de 8,000 tarjetas de ciudadanía permanente o green card. Estos instrumentos fueron entregados con errores de impresión y deben ser tanto destruidos como reemplazados por documentos corregidos, advirtieron las autoridades. José Pernalete, Voz de América, Miami.
En boanoticias.com encontrará los sucesos más importantes que ocurren en el mundo. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com. Al ritmo actual, en 2050 la cantidad de plástico en los océanos podrá igualar a la del pescado marino. Pero un grupo de investigadores de Holanda habría encontrado una solución.
Hoy en día es difícil encontrar una playa o un río sin restos de plástico. Limpiar la superficie del agua es relativamente sencillo a través de una barrera, pero es mucho más complicado cuando el plástico está parcialmente sumergido. Sin embargo, algunos investigadores holandeses están experimentando con una tecnología usada en la industria petrolífera para evitar el flujo de plástico en todos los niveles. Se trata de una tubería perforada que genera barreras de burbujas de aire desde la base del río y hace emerger el plástico a la superficie, donde se puede recoger fácilmente. Femke Fairhart, del Instituto Deltaerts, destaca que el tamaño de las burbujas, la presión del aire y la posición de la tubería determinan la eficiencia de este método.
Se trata de un balance entre una baja cantidad y demasiada cantidad, así que si no influencias el flujo, si dejas demasiado aire, los plásticos giran. Estamos tratando de optimizar el método a través de experimentos de prueba y error.
El año pasado, los investigadores salieron del laboratorio para colocar una cortina de aire de 200 metros en el río Isel, donde las burbujas habían de competir con la corriente del río.
En ambos experimentos pudimos recolectar más del 80% de nuestros materiales en el río Isel.
La barrera de burbujas no afecta ni al tráfico de barcos ni a la fauna marina. Además, incrementa el nivel de oxígeno en el agua, lo que limita el crecimiento de algas azuladas tóxicas. Artur Martínez, Voz de América.
En segundos, alternativas lácteas en los zoológicos y el futuro de la aviación eléctrica.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
los 88 años falleció el escritor y periodista Tom Wolfe, autor de éxitos de librería como La Hoguera de las Vanidades y Elegidos para la Gloria. Había sido hospitalizado por una afección. Científicos en Estados Unidos analizan la leche de un animal exótico para aprender más sobre la nutrición en las crías.
Winsol es un cerdito hormiguero de 5 meses de edad que es amamantado por su madre en el zoológico de Cincinnati. Todos los viernes, cuando Winsol comienza a alimentarse, los empleados del zoológico extraen varios mililitros de la leche de su madre sin molestar al bebé. Las muestras se envían al repositorio de leche animal exótica del Zoológico Nacional en Washington, D.C.
Esto nos permite determinar la base de la leche, qué contiene, si cambia y cómo cambia en su formulación a lo largo del tiempo.
Las recetas artificiales adaptadas para periodos específicos en el ciclo de lactancia de los animales son críticas para los zoológicos que intentan criar a mano a animales recién nacidos que no pueden alimentarse de su madre.
Les hemos enviado muestras de leche de gorila, de hipopótamo y ahora de cerdo hormiguero. Con estas aumentan los conocimientos básicos que poseen, que no solo los ayuda a ellos, sino también a otros zoológicos del mundo.
El repositorio cuenta con unas 15.000 muestras de 185 especies enviadas por zoológicos de todo el país.
No hay muchos cerdos hormigueros en cautiverio, especialmente en casos en que los cuidadores hayan podido interactuar con ellos. Así que de esa manera también los estamos ayudando a prepararse.
Mientras Winsol crece, los datos del repositorio de leche animal exótica ayudan a otro recién nacido en Cincinnati. Henry Llanos, Voz de América.
Los vehículos eléctricos son cada vez más comunes. El siguiente paso es la aviación y los fabricantes ya consideran este mercado.
Quienes viven cerca del aeródromo donde la compañía estadounidense Bay Aerospace prueba su avión de 4 asientos Sunflyer puede disfrutar de la vida sin que les moleste el ruido de los aviones.
Electric aircraft are much quieter.
Los aviones eléctricos son mucho más silenciosos, más limpios y mucho más baratos de operar.
La directora del programa en el Departamento de Energía de Estados Unidos, Sonja Glavatsky, dice que el transporte aéreo eléctrico es el sector de tecnología de más rápido crecimiento. Por otro lado, Uber reveló recientemente planes para ofrecer un servicio de taxi aéreo con cuadracópteros eléctricos. Además, las aeronaves eléctricas son más ligeras, con mecanismos menos complicados y, por lo tanto, más fáciles de reparar. Mientras que los aviones eléctricos más pequeños ya están en producción, varias compañías están desarrollando naves de tamaño mediano, como esta, de 27 asientos, llamado Zunum. Pero Glavatsky dice que todavía necesitan mejores motores y baterías más ligeras.
Tienen que producir suficiente energía para poder levantar el avión, pero al mismo tiempo tienen que ser pequeños y livianos.
Los rápidos avances en la tecnología del automóvil eléctrico a principios de este siglo puede indicar que una era de viajes aéreos realmente baratos también podrá estar al alcance de todos en un futuro no muy lejano. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
A días de la boda real entre el príncipe Harry y Meghan Markle, las tiendas en Londres trabajan intensamente para satisfacer la demanda de sombreros que lucirán los cerca de 1,000 invitados a las nupcias. Les dejamos con una selección de las creaciones, desde los más románticos hasta los más osados. Les informó Belén Mora.